Aquí estamos ya con permiso, Constantino Mediavilla. Es lunes, feliz lunes,
por favor. Es principio de semana y
ay, qué cerca la Navidad, ¿no?
Tenemos además el viernes cerquísima.
Sí, señor.
A 5 días. Cuatro.
A 5 días.
Ya cuatro. No contamos el viernes, 3.
Está Sofía Miranda, concejala de Ciudadanos, portavoz y miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura y Deportes. Sofía, bienvenida.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas.
Y Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Íñigo?
¿Qué tal, Nieves? Encantado de estar otra vez con vosotros.
Igualmente, ya a los dos, felices fiestas, porque ya hemos empezado. Esto sí, no hay quien lo pare.
Que tú empezabas hoy el programa diciendo que si árbol o Belén, ¿no?
Sí.
O estabas ahí.
¿Y tú qué piensas?
Yo soy de árbol y de Belén. Yo tengo el corazón partido.
Claro,
Alejandro Sanz,
todo,
¿no?
Nosotros.
Pero lo que
todo.
Yo piense es lo de menos, porque yo es que soy muy raro. Pero, Sofía, ¿árbol de Navidad o Belén?
En mi casa se pone, bueno, más bien mi padre pone el Belén,
sí,
y el árbol. Y él lo pone y lo quita.
Sí, es igual de raro.
Claro, las dos cosas, ¿para qué discriminar?
No, pero para que lo oiga su padre, que sepa que está en rara avis. Porque mira, Íñigo lo tiene clarísimo desde que nació.
Hombre, vamos, si yo tengo que elegir, elijo el Belén, pero en casa tenemos ya, desde este fin de semana, puestas las dos cosas.
Claro, era el fin de semana.
Claro,
luego no hay debate.
Ya no hay debate.
Árbol y Belén.
Ya está.
PP y Ciudadanos ya pueden gobernar juntos la Navidad.
No, yo creo que hay que ser inclusivos y respetar las tradiciones y aceptar las nuevas tradiciones, que también son bonitas.
Ir añadiendo.
Y a Carmen hay que felicitarla por rectificar. Y poner el Belén en la Puerta de Alcalá, todavía no está puesto.
Solo
están las pequeñas figuritas que han puesto algunos ciudadanos. Pero, vamos, me parece inteligente por su parte rectificar.
Bueno, algunos ciudadanos y Almeida, el propio Almeida se marchó allí con Terol también a poner sus figuritas, ¿no?, del Belén. Y bueno,
llevábamos varios años reivindicando.
Sí, siempre es bueno dar marcha atrás y siempre es bueno mantener lo que decimos, ¿no? Una cosa es que miremos hacia adelante y que el próximo año se pueda poner un Belén interactivo, por ejemplo, ¿por qué no?, en la Puerta de Alcalá.
Claro, oye, los Belénes...
Yo después de la cabalgata del primer año yo innovaría poco, ¿eh? Porque, en fin...
Pero un Belén interactivo yo creo que sería incluso divertido.
Pero dices,
¿no?,
viviente, hay mucha en la Comunidad de Madrid, hay pueblos que tienen belenes vivientes.
Bueno, una pequeña grabación.
San Lorenzo del Escorial, por ejemplo, tiene un belén muy bonito.
Sí, señor. Pero puedes poner una pequeña recreación de lo que es la llegada del burrito, que se monta el belén allí, luego llegan los reyes, luego la Estrella de Oriente.
Habría también que tener cuidado con los animalistas, ¿no?
Verdad. No, pero como esto está grabado,
las pobres ocas ya no desfilan en la cabalgata.
No, esta ya no. Pues de todas formas, pegaron unos picotazos, que alguna cabalgata nos hemos chupado nosotros Nieves, ¿eh?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí,
y pegaban unos También es verdad que eran las ocas de antes. Bueno, pues como digo que no hay debate, vamos a ver si en Andalucía tenemos algo más de debate, ¿no?
Porque prueba con Andalucía.
Digo PP y Ciudadanos, que igual no. Pero parece que va a salir un gobierno del cambio. Esto sí supongo que coinciden ambos. Lo que les quiero plantear a ambos es que solo puede haber un presidente. Lo digo para que ustedes lo sepan, porque...
Hagamos una quiniela.
Que
¿no?
sea de PP o de Ciudadanos, pero dos presidentes todavía no está... Sofía. Lo normal es que gobierne la lista más votada y que por lo tanto el presidente sea del Partido Popular.
Nosotros creemos que lo normal en Andalucía tiene que ser que haya cambio, así lo han expresado los andaluces en las urnas, que haya cambio de un gobierno limpio, progresista y que venga a regenerar la comunidad de Andalucía. Y en esos términos Ciudadanos y Juan Marín presentará su candidatura, porque creemos que somos el partido que necesita Andalucía, somos un partido limpio y no se trata de sustituir la corrupción de los ERE en Andalucía por la corrupción de la Gürtel, en fin, ¿no? Creemos que Andalucía necesita un gobierno de cambio, pero necesita un gobierno limpio sobre todo.
Un gobierno limpio.
Que yo sepa, el Partido Popular no ha gobernado Andalucía en estos 38 años, ¿no? En fin, no sé, yo creo que hoy Villegas ha rebajado las expectativas de Ciudadanos, ¿no? Y ha dicho que, bueno, porque no es una línea roja el que gobierne Ciudadanos. Yo creo que va a ser Juanma Moreno el presidente, eso yo creo que lo saben en Ciudadanos, lo sabe hasta Sofía. Y bueno, pues yo entiendo que hasta que llegue el momento, la fecha límite para hacer la investidura, pues me parece bien que cada partido político intente, pues en fin, mantener sus expectativas. Pero al final lo razonable es que haya un acuerdo y que ese acuerdo entre PP y Ciudadanos sea un acuerdo razonable para ambos, pero yo estoy convencido que el Partido Popular, que ha sido la segunda lista más votada, pero desde luego entre los dos grupos es la más votada, pues porque además ese siempre ha sido vuestro criterio. Sofía, y yo creo que no, no se entendería lo contrario. Yo sé que el PP no va a ceder a eso.
Pero entrando los dos en el gobierno,
sí,
Íñigo.
Sí, yo creo que va a haber un gobierno paritario. Va a haber un gobierno paritario y a lo mejor incluso la presidencia del Parlamento Andaluz la tiene Ciudadanos, y entonces se llega ahí un poco a ese equilibrio. Yo creo que al final se llegará a un pacto razonable, porque nuestro electorado, el de ambos, no nos perdonaría que no llegáramos a un acuerdo. Porque al final, si no, la alternativa, ¿cuál es? Que Ciudadanos, eso es una quimera, que os apoye el PSOE para que presidáis la Junta de Andalucía, eso vuestro electorado no os lo perdonaría y nadie lo entendería.
Yo creo que las declaraciones que se han hecho nunca han sido en ese término, Íñigo.
Ya lo sé.
Creo que la postura está clara, creo que en Andalucía tiene que haber un cambio, porque así lo han expresado los andaluces. Creo que el Partido Socialista debería ser responsable y asumir su derrota, porque lo que se ha producido en Andalucía no es una derrota de Susana Díez, es una derrota también del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Creo que debería asumirlo, creo que debería ser responsable para dar paso a un gobierno de cambio, a un gobierno que pacte políticas reales, que pacte por aquellos cambios que Andalucía y los andaluces necesitan, que se pacten políticas, que se pacten programas, pero que, bueno, los sillones también a veces hay que dejarlos un poco al lado.
Pero entonces tú mantienes la puerta abierta a que os apoye el PSOE, pregunto.
Yo creo que
porque es que de tus palabras me ha parecido entender.
Creo que he sido bastante clara, Íñigo. Creo que Andalucía, insisto, necesita un gobierno de cambio entre Ciudadanos y Partido Popular.
Muy bien, exactamente. Bueno,
pido responsabilidad también al Partido Socialista, que sea responsable y que asuma su derrota. Creo que lo tiene que hacer por el bien de todos los andaluces, y creo que hay que pactar políticas serias que hagan de Andalucía la gran comunidad que es.
Fíjense ustedes que les ponía yo el cebito de la Navidad para ver que había consenso y que había acuerdo. Pero ya te digo yo, Nieves, estate tranquila, que una de dos. En Andalucía gobierna el PP o gobierna el PP.
Una de dos.
No sabes el dilema que me creas.
Pasar de todo y no decir ni mu.
Luis Eduardo Aute.
Hoy es este homenaje que le van a hacer. Sí, señor, en el Wizzing Center.
Bajo el título Ánimo Animal. Es uno de esos animales, además, que son rarabis, ¿no? Como que no quiero decir que estén en extinción porque esté malito, que se va a poner súper bueno y que lleva, en fin, recuperando de su infarto un tiempo. Pero es que todo lo hace bien. Es que canta bien, compone bien, pinta bien, actúa bien, recita bien.
Es buena gente.
Sofía, ¿has vivido Aute? ¿Qué recuerdas de Aute?
Porque pues yo recuerdo a mi
padre. ¿Por tu edad?
No, yo recuerdo a mi padre, porque mi padre, su vocación frustrada fue ser músico. Yo recuerdo a mi padre tocando con la guitarra, a mi hermano y a mí, canciones de Aute y de otro grande como es Sabina.
Claro, sí, sí. Pues Aute esta noche en el Wizzing Center. Ahí va
Ánimo
a estar.
Animal.
Ánimo Animal. Bueno, con este una de dos, yo decía. Se puede transpolar, no me sale la palabra.
Trasladar,
sí. El fenómeno de Vox en Andalucía a Madrid.
Trasladar.
Vamos a dejarlo ahí. Yo quería hacer un palabro, pero no.
No sale, en este momento no sale. Sí.
A lo que puede suceder en Madrid, es decir, ¿cómo afectaría una situación como la que se ha dado en Andalucía en una ciudad, en este caso, como Madrid, o en una comunidad como la Comunidad de Madrid? ¿Se lo han planteado, lo han pensado, seguro, lo han hablado con sus compañeros? ¿Y a qué conclusión han llegado, Sofía?
Yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Es un poco hablar de política ficción. Probablemente Vox pueda llegar a tener representación, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, pero yo creo que nosotros no tenemos que estar pensando en eso. Yo estoy pensando en que Ciudadanos, tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad de Madrid, tienen el tándem perfecto, que son Villacís y Aguado, y creo que hay que salir a ganar. A unas elecciones hay que salir a ganar. No se puede salir ni a empatar, ni a pensar con quién vas a pactar o con quién no vas a pactar. Hay que salir a ganar.
Bueno, pero cuando nació el 15M y llegó Podemos, algunos tenían los ojos cerrados. Usted los tiene abiertos.
Es que los ojos siempre tienen que estar abiertos.
Eso.
Para hacer un buen análisis de la realidad, para ser también autocrítico, hay que tener los ojos abiertos. Los ojos siempre abiertos, nunca cerrados.
Yo le veo a Íñigo los ojos a visor, no abiertos. perro viejo en esto de la política.
Pues exactamente.
Es que Vox nació en Madrid, por decirlo de alguna manera. Y
muchos de sus dirigentes son de Madrid, viven en Madrid, trabajan en Madrid.
Y algunos han estado en el Partido Popular también.
Ideológicamente son personas que vienen del Partido Popular o que han votado al Partido Popular, eso es así. Y bueno, pues van a estar en las instituciones, no tengo ninguna duda.
Proyecto.
Es verdad que en política todo puede cambiar en muy poco tiempo, pero vamos, si no pasa nada raro, si en Andalucía han tenido una representación como la que han tenido, en Madrid la van a tener, en el Ayuntamiento, en la comunidad, yo estoy convencido. Y bueno, pues yo creo que al final de toda nueva coyuntura hay que sacar lo positivo, ¿no? Y en Andalucía, ¿qué ha pasado con tres? Se decía, no, si se fragmenta el espacio del centro-derecha, gana la izquierda. Susana Díaz, su gran error es no parar de hablar de Vox en toda la campaña. Al claro, final los han metido campaña, en el Parlamento claro. con 12 diputados y han perdido el gobierno. En Madrid, bueno, pues a lo mejor lo que puede ocurrir es que bueno, que se maximice el electorado que está en el centro y en la derecha y que se pueda gobernar en el Ayuntamiento y en la comunidad. Yo, sinceramente, yo conozco a mucha gente de Vox, yo no creo que sean un partido de extrema derecha, aunque algunas posiciones suyas yo no las comparta. Es un partido de derecha sin complejos, llámalo como quieras. Y al final, bueno, pues lo importante es que se recupere el Ayuntamiento de Madrid y que haya un gobierno razonable y no el gobierno de Carmena, que no se sabe qué es, pero que se van a pasar 4 años pues no planteando ninguna solución a los problemas cotidianos de los madrileños y sí agravando muchísimos problemas que tenía la ciudad.
O sea, usted dice, yo no creo que Vox sea un partido de extrema derecha. Sofía, ¿y usted qué dice?
Bueno, yo no voy a entrar a valorar las ideologías de otros partidos, ¿no? Yo lo que sí sé es que muchas de sus posiciones y muchos de sus planteamientos con respecto a mis planteamientos, a mi forma de ver la vida, son radicalmente diferentes.
Uh-huh, claro.
Claro, claro.
Pero seguro que en Ciudadanos también te vas a encontrar gente en que piensa distinto en muchos temas, como puede ser la inmigración o como pueden ser las políticas de género. Es que al final, bueno, pues, los partidos afortunadamente no son sectas y no todo el mundo piensa igual. Y yo creo que en el espacio del centro-derecha pues hay gente que piensa distinto sobre muchos temas. Lo importante es que haya un mínimo común denominador, ¿no? Yo lo que sí que creo es que el tema de Cataluña al Partido Socialista se le está yendo de las manos y eso es lo que puede cambiar y alterar el mapa político, porque mucha gente va a votar en clave nacional.
Y también hay que recordar, ¿no?, que Susana Díez es la que ha alimentado el voto de Vox. Y creo que es una autocrítica que el Partido Socialista debería hacerse cuando dice que es Ciudadanos o ha sido el Partido Popular quien hemos alimentado esas
eso
posiciones.
No es,
eso no es cierto, ¿no? Hay que hacer el seguimiento que ha hecho de campaña Susana Díez del Partido Socialista para darse cuenta que ellos han utilizado la baza de Vox esperando que la izquierda se movilizase para incrementar sus posibilidades de ganar el gobierno de Andalucía.
Ya saben que la noticia de última hora es que la abogacía del Estado estudia cómo intervenir Cataluña por la dejación de funciones de Torra, que hoy estaba en Montserrat ayunando, parece ser.
Sí, hasta mañana.
Vamos a conectar con Madrid. Roberto Macedonio, es tu turno para que pregunten los ciudadanos lo que quieran a nuestros políticos invitados.
Pues vamos allá, Nieves, vamos a acercar el micrófono a una mesa que hay en la Ronda de Atocha donde dos jóvenes están tomando un café, que me decían queremos compartir este café con los oyentes y también en especial con Íñigo y con Sofía, planteándoles las siguientes preguntas. Hola, Alberto.
Hola, muy buenas.
Tus primeras elecciones en las que puedas votar serán las municipales y me parece que la pregunta va por ahí, estás indeciso, ¿qué les quieres plantear?
Yo quería plantear, viendo el panorama actual y viendo que las elecciones están ya a la vuelta de la esquina, yo tengo la impresión de que tenéis una visión muy electoralista y me gustaría saber hasta qué punto os fijáis en los ciudadanos y no en ganar votos.
Ajá, bueno, vamos a escuchar la respuesta enseguida, pero antes, Alba, una segunda pregunta para los políticos.
Hola.
¿Te gusta mucho la filosofía? ¿Crees que la filosofía es política?
Sí, creo que la filosofía es política y atendiendo a que todas las ideologías están bajo alguna teoría política sí. de algún filósofo, me gustaría saber cuál es vuestro filósofo favorito, porque creo que dice mucho de vosotros.
Ah, bueno, pues vamos a descubrirlo.
Bien,
gracias,
pues
gracias,
qué buenas preguntas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Macedonio.
Gracias.
Enseguida volvemos contigo en la hora siguiente, pero nos quedamos con estas dos preguntas.
El filósofo favorito para el final, que es como el horóscopo, y luego vamos a volver a Macedonia y que le haga la radiografía o la fotografía a nuestra oyente. Pero lo primero era lo que siempre se dice, ¿no? El electoralismo, ¿no? Es decir, cuánto se fija el político en el ciudadano cuando se acercan cuando se acercan las campañas electorales, ¿no? Que es como que se convierten ustedes en un Dr. Jekyll, Mr. Hyde, quizá.
Sí, y dicen lo que quieren oír los ciudadanos, ¿no?
Yo, además, voy a dar también mi opinión como ciudadana, ¿no? Yo no llevo en política toda mi vida, yo vengo del sector privado, solo me he dedicado a política 3 años, que son desde 2015 en que entré en el ayuntamiento, y yo antes también pensaba que los políticos no se fijaban en los ciudadanos. Y no es cierto. Yo he descubierto que hay grandes políticos que sienten una gran responsabilidad pública en la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y esto lo he encontrado, y voy a ser muy sincera, en todos los partidos. En todos los partidos hay personas que realmente creen en la vocación pública que supone dedicarse a la política. Yo creo que es algo muy bonito que deberíamos de reivindicar, ¿no? Mucho más allá de las diferencias ideológicas de cada partido, de las diferentes posiciones, creo que todos deberíamos de reivindicar la función pública que tiene ese trabajo. Y lo importante que es escuchar a los vecinos, lo importante que es saber también hacer y escuchar las críticas de los vecinos. Y creo que si esa percepción la siguen teniendo los ciudadanos, creo que es algo que nos debería hacer reflexionar cómo podemos acercar nuestro trabajo mejor a los ciudadanos.
Íñigo.
Bueno, yo me anticipo un poco. Como decía Edmund Burke, que es el padre del liberal conservadurismo, los políticos no se pueden convertir en postores en una subasta de popularidad, ¿no? Yo creo que es bueno no solamente recoger las inquietudes de los ciudadanos, pero es bueno también que los partidos a veces convenzan a los ciudadanos y que no se plieguen solamente en un momento determinado a lo que en una encuesta te puede decir que quiere una mayoría de ciudadanos. Yo creo que en eso, yo creo en la política de las ideas y en intentar muchas veces convencer y atraerte a los electorados, al elector a tus posiciones, sin necesidad de plegarte simplemente como si estuvieras en esa subasta de popularidad a la que se refería Burke, ¿no? Yo creo, aunque es cierto que yo del sistema británico echo mucho de menos los representantes elegidos directamente en distritos electorales. Eso también ayudaría a que fuéramos más sensibles a lo que piensan los ciudadanos, a que tuviéramos los representantes políticos una conexión mucho más directa con los ciudadanos, que eso yo lo creo, que es lo que creo que nos falta a la clase política y a los partidos políticos, estar más cerca de los ciudadanos y mejor conectados con sus necesidades y sus inquietudes.
Su filósofo o filósofa, lo que pasa que si nos remontamos a la época antigua, por decirlo de alguna manera, yo soy muy de Tales de Mileto, por ejemplo.
Sí, o de Aristóteles.
Soy muy de Tales, porque este trataba el agua muy bien, que esto lo convirtió como allí en el centro del universo, y yo es que no hago más que beber agua.
Estoy más cercano a Ortega y Gasset, por ejemplo.
También,
¿no?
También. Esto
su rebelión
mucho
de
más,
las masas.
Mucho más cerquita. Sofía, por satisfacer la curiosidad.
Es complicado porque además yo estudié políticas, ¿no? Y estoy convencida de que la política es sobre todo filosofía y de la teología es sobre todo filosofía, porque la filosofía intenta dar respuesta a todos los ámbitos que vivimos los seres humanos. Para mí el gran filósofo que no tiene igual es Sócrates, ¿no? Yo creo que era un gran señor, ¿no? Que supo ser fiel a sus valores, a sus principios, aunque aquello le costara la muerte. Creo que deberíamos reivindicar la fuerza de los valores y de los principios.
Nunca he sabido quién era quién. ¿El de solo sé que no sé nada era Sócrates o Sófocles?
No.
No era ninguno.
No. Yo no. Ahora dudo si es Sócrates o Descartes, pero desde luego Sófocles, Descartes. Te digo que no.
Descartes no.
Descartes. Era Descartes.
Mira, ya estamos aquí todos.
Que nos llamen los oyentes, porque yo, con tal de que ellos sean capaces de echarnos una mano,
te lo digo ahora mismo.
Esto es por provocar, básicamente. Yo tengo un libro estupendo de educación que tenemos en Madrid Diario, que se lo ponemos a disposición del primero que nos llame y nos diga si fue Sófocles, Sócrates, Descartes.
Lo dijo Platón.
Toma ya.
Pero, citándolo como que lo había dicho Sócrates.
Sócrates, bueno, ahí estamos. Pues estaba yo ahí con Sócrates y Sófocles.
Pero hay que recordar que todo lo que nos llega de Sócrates es gracias a Platón.
Pues un poquito de aire, por favor.
La caverna.
Aire, aire. No una brisa, sino un torbellino de aire. Aire, aire, que se lleve los monstruos que se han hecho dueños de todos los sueños que fueron razón.
Esta se la voy a dedicar a Carmena, que está ahí con el protocolo anticontaminación. Y a Inés Abanés. Que se lleve el aire todo.
Claro, aire limpio, por favor.
Y que respiremos profundamente, ¿no? Que se ha vuelto a aprobar el protocolo de contaminación hoy, ¿no?
Este gobierno,
vuelto al corral
y este gobierno de los abrazos, pues resulta que cuando toma medidas importantes no cuenta con nadie, ¿eh? Ni cuenta con la Comunidad de Madrid, ni cuenta con los ciudadanos de Madrid, a los que por supuesto no consultan nada, y el protocolo pues ni siquiera se lo habían trasladado a la Comunidad de Madrid para que alegara, ¿no? Y al final bueno, la Comunidad de Madrid recurrió, se dieron cuenta del error burocrático, tuvieron que rectificar. La Comunidad de Madrid lo aprobó inmediatamente, prueba de que no hay obstruccionismo institucional, sino simplemente hay una exigencia de hacer bien las cosas, ¿no? Y bueno, la realidad es que Madrid Central, que lo utilizan al final como si fuera el bálsamo de fierabras para decirnos con Madrid Central se va a acabar los problemas de contaminación, pues nos damos cuenta al final que eso no es verdad. La contaminación conoce, o sea, no conoce de barreras geográficas ni de distritos, se mueve, pues eso, cómo se mueve, y al final es un problema global que hay que abordar globalmente, no solamente blindando el distrito centro de Madrid, ¿no? Sino tomando políticas a largo plazo, para medidas estructurales, para intentar que poco a poco se puedan ir mejorando los niveles de contaminación, como por cierto se ha hecho en los últimos 20 años, porque el aire de Madrid es más limpio ahora que hace 20 años, esa es la realidad. Lo que pasa es que los estándares de calidad del aire van mejorando, lógico, porque al final todos aspiramos a vivir en un mundo cada vez más, más sano, más saludable y con una mejor calidad del aire.
Ese aire déjame que decir, era el de Aute. Perdóname, que es que tenemos oyentes tan cultos que han llamado en tropel diciendo que... Sócrates.
Diciendo mi incultura, diciendo...
Yo solo inculto. Sé Sócrates, que no sé Sócrates. Nada, no, hombre, pero son...
No, no, es que me gusta provocarlos. Bueno, pues no me importa, pero que ponemos un par de libros ahí y se los mandamos a los dos primeros que hayan llamado, ¿no?
Ah, mira, pero problema. No sé si se ha quedado... Bueno... Con, me parece que no se ha quedado no, con los vaya, teléfonos. Bueno, pues qué pena,
día,
pues que vuelvan
día.
A llamar.
Sí, no, el próximo
día estamos dispuestos a regalarles lo que haga falta.
O más fácil, Sofía, dime una frase de esas de un filósofo que se te haya quedado en tu etapa política. Bueno, más fácil. El primer oyente que llame, los dos primeros que llamen y digan de qué filósofo he dicho que era yo.
Ah.
¿Vale?
Ah.
Que le he nombrado. Venga, pues el primero que llame y diga de qué era yo. Y la frase.
Bertrand Russell y la felicidad, por ejemplo.
Por ejemplo.
La vida sin música es menos vida.
La vida sin música es menos vida. Esa nos vale. Jorge, abrázame, por favor.
Ahí estamos.
Abrázame. Abrázame.
Sigue siendo Aute el hilo conductor de esta tarde. A mí es que se me pone un poquito la carne de gallina, porque unos días antes del infarto, que tuve oportunidad de hablar con él y de hacerle una entrevista allí en la Gran Vía, y me sigue encantando su música.
Nos encanta.
He visto como que cuestionaba usted esto de la ciudad de los abrazos, no le gusta, me parece precioso.
No, hombre, es que a mí me parece que todo el mundo este de Carmena es un mundo bastante falso, es decir, que lo que pasa es que Carmena es una maestra en la propaganda y en este tipo de eslóganes, ¿no? Y luego al final la realidad es otra muy distinta, ¿no? Yo, en fin, a mí me parece muy bien lo de los abrazos, pero... Los madrileños, que cada vez pagan más impuestos, les gustaría que les abrazara un poquito más en política fiscal. La señora Carmena, por poner un ejemplo. Y aquí nos fijamos mucho en los de fuera, que me parece muy bien, pero también están los madrileños que yo creo que mucho abrazo de este ayuntamiento no reciben.
Sofía, ¿a la ciudad de los abrazos le gusta?
Yo diría que los abrazos para quién o a quién. Porque depende para quién, ¿no? Desde luego abrazar a los turistas no, porque están lanzando constantemente mensajes contra la turismofobia. Abrazos para aquellas más de 8.000 familias que están esperando una vivienda por encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad. Tampoco no han podido construir ni un solo bloque de viviendas. Dijeron que iban a construir 400 viviendas y han comprado la escandalosa cifra de 12 viviendas. 12 viviendas para 8.000 familias que se encuentran en extrema vulnerabilidad. Así que yo me digo que los abrazos para quién, quizá para los suyos, a los que regamos de subvenciones a través de Madrid Destino o a través de ONGs, que hoy hemos conocido que se ha dado 500.000 euros también de una subvención a dedo a un asesor de Manuela Carmena en el distrito de Villa de Vallecas.
Que entró a punta de pistola en un banco gallego en los años 80. ¿Eh?
Bueno, esto sí, lo hemos sabido ahora, ¿no?
Estamos...
Sí, sí. ¿O ya lo sabían ustedes?
No, eso
lo hemos sabido
ahora.
¿Sí? Estamos poniendo de fondo Pasaba por aquí. Porque nos tenemos que ir y como Íñigo pasaba por aquí y se van a anunciar, no lo pude resistir. Pasaba por aquí. Y como Íñigo pasaba por aquí y antes de Navidad se van a saber los candidatos, déjenoslo ya dicho, lo colgamos del árbol, ¿te parece, Nieves? Y ya
sí,
está.
Sí, y lo dejamos ahí en el árbol.
Porque al ayuntamiento dicen que Suárez y Llana y a la comunidad dicen que Ángel Garrido. ¿Esa quiniela a usted le gusta, le parece rara o no se moja?
Bueno, yo creo que el PP siempre ha tenido una buena cartera de candidatos y la sigue teniendo y esos nombres... Son personas que tienen todo mi respeto y todo mi reconocimiento. Yo, sinceramente, como siempre he dicho, que a mí me gustaría que fuera Almeida el candidato al ayuntamiento, porque es el que se lo ocurrió,
claro, también,
pues lo voy a seguir diciendo,
sí,
hasta el final. Pero vamos, si al final no es Almeida y es otra persona del nivel de Suárez y Llano o lo que sea, pues me parecerá muy respetable y creo que será un gran candidato, que nadie negará que lo sea.
Déjeme que cuelgue en el árbol, tiene 5 segundos. ¿Colgamos a Guado Villacís?
Por mí, sí.
Vale, pues Aguado Villacís, Almeida Garrido, ¿eh? Esto
ya,
lo dejamos
ya tenemos
colgadito hoy en el árbol.
4 bolitas en el árbol. Gracias, Constantino, Íñigo Enríquez de Luna, Sofía Miranda, un placer.